Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en directo en Herrera en COPE. Luis Rubiales ha vuelto a España, lo ha hecho en un vuelo procedente de República Dominicana, país donde estaba viviendo en las últimas semanas. Ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A pie de pista, varios agentes de la Guardia Civil le estaban esperando. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado por contratos irregulares durante su etapa al frente del organismo. Allí en Barajas está nuestro compañero Javi Gómez. Javi, última hora.
Concretamente en la sala 1 de llegadas de la terminal número 1 del aeropuerto, donde hay alrededor de un centenar de medios esperando la salida del expresidente de la Federación Española, aunque según la información que nos llega a última hora habría sido detenido en el avión por la Guardia Civil, siendo el último integrante en el vuelo, y tras ello se habría marchado en una furgoneta negra que le esperaba a pie de pista. Los integrantes del avión que venían con Luis Rubiales nos cuentan que venía tranquilo, que venía dormido y que se ha hecho fotos con todo aquel que se las ha pedido.
Pues esa es la última hora desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Luis Rubiales habría sido detenido por la Guardia Civil. En estos contratos bajo sospecha está la remodelación del Estadio de la Cartuja en Sevilla, un recinto que este sábado acogerá la final de la Copa del Rey que disputarán el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Bien. Polémica porque la empresa encargada de las contrataciones de camareros para varias zonas exige que estos sepan hablar euskera. Daniel Trigo.
No es fácil encontrar por aquí a gente que hable euskera, y eso es exactamente lo que se ha encontrado la ETT encargada de la contratación. Al final, los 300 puestos de la Fan Zone del Athletic de Bilbao están cubiertos por otros tantos camareros, de los cuales solo un 30% habla euskera. Por lo general, universitarios, que es donde estas ofertas se viralizan. Para llegar aquí, la ciudad de Sevilla ha cedido un espacio para la Fan Zone a la federación. La federación lo pone a disposición del club, que pone los requisitos para la contratación, que al mismo tiempo le encargan a la ETT Grupo Nortempo. Nos hemos puesto en contacto con esta ETT, que se ha limitado a explicarnos que los requisitos los pone su cliente, que ha sido imposible cubrir todos los puestos con esos requisitos y que a la oferta de trabajo se han presentado una mayoría de candidatos que, como mucho te saben decir, eskerrik asko, egunon y cuatro cosas más del euskera básico.
Arranca la campaña de la declaración de la renta. Los contribuyentes españoles tenemos desde este miércoles 3 de abril y hasta el próximo 1 de julio para rendir cuentas ante Hacienda de todo el ejercicio 2023. Una campaña en la que hay nuevas deducciones y varios particulares según las comunidades autónomas en la que vivamos. Susana Moneo.
Así es, hay más de 60 novedades en los tramos autonómicos que nos pueden ayudar a pagar menos o a que nos salga a devolver. Desde las lentillas, las gafas o el dentista en la Comunidad Valenciana hasta los gastos del gimnasio en La Rioja, pasando por ayuda doméstica en Andalucía, gastos por enfermedad en Canarias o por los créditos para estudios de grado, máster o doctorado en Madrid. En Extremadura hay desgravación por vivir en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. En Cataluña por donativos para el fomento del catalán o la lengua occitana. Y en varias comunidades cuenta el ser padre o madre monoparental o tener más de 70 años. Pero en general debemos saber que se ha elevado el umbral para declarar con dos pagadores a 15.000 euros y que desgrava también la paternidad y la compra de un coche eléctrico.
Y los Mossos de Escuadra acaban de detener en Girona al hombre sospechoso de haber matado a su hijo de 5 años. La madre del niño, que fue quien avisó a la policía, se encuentra herida grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes de Luis Rubiales y de la Junta Gestora de la Federación, que está convocada para esta tarde, Bruno Casar.
Sí, reunión convocada a eso de las 4 de la tarde, en la que la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol, después de meses de inestabilidad, va a convocar elecciones a la presidencia en un procedimiento en el que Pedro Rocha va a presentar su dimisión antes de dar paso a ese proceso electoral. Además, ligado con la Federación, estamos también pendientes este miércoles de la decisión que tomen el juez único de competición y el comité de disciplina con esos dos últimos casos de racismo en el fútbol español ocurridos el pasado fin de semana en primera división, en el Getafe Sevilla, en el que se registraron insultos contra Acuña y Quique Sánchez Flores, y con todo lo acontecido en primera federación, en el Sestao River Rayo Majadahonda, con insultos al portero del conjunto madrileño y la consecuente retirada del equipo del partido. Cheixar, el guardameta, podría exponerse a entre 4 y 8 partidos de sanción por enfrentarse a la grada. Al equipo se le podría dar el partido por perdido, con además una reducción de puntos en la clasificación.
Sigues en Herrera de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas. Esta noche.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Hola Enrique Hernández, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días Javier, ¿qué tal, cómo estás?
Encantado de hablar contigo, igual que encantado de saludar a Alberto Sánchez. ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Nada, encantadísimo de estar con ustedes dos aquí. Oye, por cierto, hay un titular por ahí que se los he enviado, que a mí me ha llamado la atención, no el titular en sí, sino cómo lo trata, ¿no? Habla de Disney, parece ser que hay una descarnada guerra de accionistas, vete tú a saber por qué, en el lugar más feliz de la Tierra. Yo me quedo con esto último. vaya capacidad o vaya campaña de promoción de marketing que tiene Disney, que nos ha convencido de que Disney es el lugar más feliz de la Tierra. La verdad es que esto tiene muchísimo mérito, Enrique, porque o lo es o no lo es, pero nos lo venden como tal y nos lo creemos además.
Bueno, realmente lo es porque hay una serie de profesionales y de inversores que sostienen que Disney sea el lugar más feliz de la Tierra. O sea, no deja de ser un modelo de negocio en el que se vende felicidad. Una cosa es lo que se vende a los usuarios que van al parque, que consumen todos los productos online de Disney, que compran juguetes, juegos, que viven la experiencia de Disney, y otra cosa, por supuesto, es lo que sucede detrás como una gran multinacional. Y ahora mismo lo que tienen es una guerra encarnizada entre el actual líder, que es Bob Iger, y uno de los grandes inversores de Disney, que es Nelson Peltz, que bueno, está un poquito ahí agitando el avispero y quiere quitarse al señor este Bob Iger de en medio, bueno, para plantar otras políticas dentro de la compañía, que van muy encaminadas a que se haga fuerza por parte de los accionistas, a los que un poco se les está diciendo que todo se lo está llevando el Consejo de Administración, con grandes salarios y además con una distribución de dividendos totalmente desorbitada, y que quieren pues un poco volver a tomar las riendas de la compañía y hacerla más rentable todavía.
Claro, yo lo veo desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Más allá de la polémica que hay, que no voy a entrar en ella, sí la metodología, ahora creo que se llama branding, ¿no? Me parece, y ese posicionamiento deseado que desea una compañía para vincularla, para supeditarla a la felicidad. Y no es la primera vez que lo vemos en una marca comercial. Coca-Cola, por ejemplo, es otra, ¿no? Cuando abres una Coca-Cola, abres felicidad. O Apple también, ¿no? Es decir, ¿cómo juegan con este tipo de sentimientos? Y al final, Alberto, nos los terminamos creyendo, ¿no?
Bueno, pero esto no es nada nuevo, ¿no? ¿Quién no recuerda la famosa canción de Navidad de Coca-Cola?
Total.
Eso fue un antes y después de, ¿no? No vendía un producto que fuera más refrescante, ni que fuera más, no, nada, mejor para la salud o por su sabor, ¿no? Hablaba de que tomar Coca-Cola te transportaba a un mundo utópico de felicidad, ¿no?
Un mundo mejor, ¿tú te acuerdas de eso?
Es la línea general, sí, que ha seguido la estela de las grandes empresas, sobre todo norteamericanas, ¿no? No nos venden el producto, nos vende un sueño, un sueño de felicidad. Y es precisamente este sueño lo que ahora pues parece que tienen la disputa, que no ven los mayores accionistas de Disney cuál es ahora la realidad de la sociedad.
Alberto, aguanta un poquito porque, fíjate, era este, el spot de televisión. Al mundo entero quiero dar un mensaje
no
de paz.
No lo recuerda, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, los que tengan miedo, claro.
Bien.
Para nosotros fue un antes y un después, ¿eh? O sea, antes de eso nos vendían que porque era mejor comprar esto, porque era más útil, porque era mejor, por el precio, por su calidad. Pero en este momento la publicidad cambió. Decía, no, vamos a ser más felices. ¿Por qué voy a ser más feliz por tener un Apple? ¿Un Mac? ¿Por qué voy a ser más feliz viendo a Disney? Pero sí, y ¿sabes lo peor? Que no lo queremos.
Exactamente.
Esa es la manipulación del marketing, ¿no? Existen grandes empresas en el mundo dedicadas única y exclusivamente a la manipulación, ¿no? Hay empresas tipo Tavistock, que probablemente no lo habrán oído en la vaga mayoría de los radioyentes, que están centradas, ¿no?, en generar este tipo de marcas, ¿no?, de decisiones o de postular al consumidor a una zona u otra, ¿no? Y eso desgraciadamente pues no se habla mucho, y es bueno que aquí se plantee, no nos dejemos manipular, porque esa felicidad utópica no existe.
Claro, porque además cada uno tiene su propia felicidad, Enrique. Yo puedo ser muy feliz en las dunas de Maspalomas, ahí tranquilito leyendo un libro, ¿no?, y con una hamaca y a la sombrita, porque al fin y al cabo hay que tener cuidado con el sol, es decir, que cada uno tiene la suya, pero yo estoy de acuerdo con Alberto, ¿eh? que las estrategias de marketing son tan efectivas que al final nos terminamos creyendo que había otro spot de Coca-Cola, precisamente, que se repartía Coca-Cola entre niños, y cuando la veía dice, y cuando la veía la probaba, dice, sí, sí, dicen que es como besar una chica o algo así, es decir, sí, ¿hasta dónde puede llegar, no, el marketing? ¿Cómo nos podemos creer todo tipo de estrategias?
Y había, Javier, una que era súper interesante, disculpa, desde hace muchos años, que en los fotogramas que había en los cines, una vez, creo que fue la Pepsi Cola, que no recuerdo bien, que cada cuatro fotogramas ponían uno con un anuncio de Pepsi Cola. El resultado fue que después del descanso, cuando en los cines había un descanso, subieron la venta de Pepsi Cola un 30%. Esas políticas, esas formas de hacer marketing, sí que ya están prohibidas.
Sí, esa está prohibida porque es publicidad subliminal.
Sí, es publicidad subliminal.
Claro, si no te dabas cuenta y efectivamente te llevaba a comprar ese producto. Venga, Enrique.
Pero cuidado, que ahora tampoco te das cuenta y te va llevando el marketing y las grandes estrategias, no ya no de marketing, sino de neuromarketing, te van llevando hacia comprar una serie de productos, como bien estaban diciendo los dos, para sentirte de una manera o de otra, sentirte mejor o sentirte más saludable, o también pertenecer a un colectivo determinado, ser de una determinada manera. Hace unos meses también, que no sé si recuerdo si fue en esta en Tiempo Análisis o fue los jueves en la sección, Javi, estuvimos hablando de una empresa estadounidense que se llamaba Juul, ¿vale? Que hay un documental en Netflix muy, muy interesante que se llama El Gran Papeo, en el que precisamente quisieron, esta empresa Juul lo que quería era crear un cigarrillo electrónico para suplantar el cigarrillo de combustión tradicional, un cigarro normal y corriente, ¿vale? Y al final la estrategia que usaron, que tuvo incluso que intervenir las autoridades estadounidenses, es que este cigarrillo electrónico Juul se veía tan fashion, estaba tan a la moda, que empezaron a consumirlo gente que realmente no era consumidor de tabaco, los jóvenes. Entonces, incluso tuvo que intervenir las autoridades estadounidenses para cerrar la compañía, la arrinconaron de tal manera porque habían hecho todo lo contrario. No que los fumadores se pasaran a un tabaco más sano, sino que chavales que nunca habían fumado empezaran a fumar porque era fashion, estabas en la onda si realmente fumaba Juul. O sea que, fíjense hasta qué punto pueden manipularlo y hacernos creer que por consumir algo somos felices o somos de un determinado colectivo. Muy interesante.
Sí, el hecho de pertenecer a un determinado colectivo también genera ciertos comportamientos. Un ejemplo, ¿no?, de esto que estamos hablando. No nos damos cuenta quizás, pero el carrito de la compra que tenemos en el supermercado se desvía hacia la izquierda precisamente para posicionarnos en un lugar interior del supermercado y evitar que salgamos, ¿no? Es decir, que son mini estrategias que no nos damos cuenta y que efectivamente tienen su resultado. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El próximo 20 de abril tenemos una manifestación contra el modelo turístico de aquí de Canarias, ¿no? Y se está acuñando ya esto de turismofobia. ¿Consideran ustedes que hay que cambiar algo precisamente para evitar este tipo de comportamientos que no nos gustan mucho, ¿no? Pero que hay que atenderlos, evidentemente. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto en una tierra que vivimos fundamentalmente del sector turístico? ¿Por qué estamos viendo pintadas de turista go home? Es decir, que está impactando en el dinero que deja el turista y que utilizamos para comer porque genera muchos puestos de trabajo. Enrique, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, datos fundamentales, el 35% del PIB canario y el 40% del empleo nos vienen dados por el turismo. Por lo tanto, no podemos morder la mano que nos da de comer.
Que sí, estoy de acuerdo contigo, Enrique, disculpa que te interrumpa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que estos grupos ecologistas también lo deben saber. Y antes no salían, ¿por qué están saliendo ahora?
Es que lo dudo mucho que tengan bien claro que Canarias depende del turismo, porque si tuvieran bien claro esto, no...
No saben dónde viven, entonces.
No, claro, no, realmente, no, realmente sí saben dónde viven, pero no saben realmente cómo se maneja la economía y cómo funciona la producción de riqueza en Canarias. Porque ya te digo que de esta gente que sale a manifestarse dentro de estos parámetros ahora que estamos denominando como turismofobia, la mayoría, el 80-90%, dependen de forma directa o indirecta sus salarios o los de sus familiares del turismo. Otra cosa es que, como llevamos hablando unos años, nos replanteemos el modelo turístico, nos replanteemos que tenga una mejor integración dentro de nuestro entorno natural, que no afecte a la vivienda, como estamos viendo que en cierta medida está afectando. Eso es otra cosa, pero lo que no podemos salir a la calle es a manifestarnos con antorchas y cuchillos, porque eso no se queda solo aquí. Eso después, ese mensaje de que aquí en Canarias no queremos a los turistas, es peligrosísimo, que navega a la velocidad de un clic por todo el mundo. Y al final los países emisores y los que realmente se encargan de enviarnos turistas, de enviarnos negocios a Canarias, van a decir, ojo, ahí en Canarias están pasando cosas raras. Y van a desviar, van a empezar a
decir... No me quieren.
Ahí no me quieren. Y es fundamental que el turista se sienta querido, se sienta bien atendido, se sienta acobijado. Si no, esto, primero, es un boca a boca. El que sí viene y encuentra esto, lo va a decir cuando llega a su país. Y segundo, las redes sociales y cualquier tipo de medio de difusión, esto a golpe de clic lo tenemos en cualquier parte del mundo y estamos mandando un mensaje que es peligrosísimo. Yo creo que realmente toda esta gente que se está manifestando de esta manera inconsciente no sabe realmente el daño que puede causar.
Pero Enrique, con esto no solucionamos el problema, porque al fin y al cabo está convocada la manifestación contra este modelo depredador, dicen, de turista, y ten en cuenta una cosa, en febrero nos visitó 1,5 millones, no llegó, ¿no? 1,400,000 turistas en febrero, en 29, estamos, la tendencia es batir todos los récords de llegada de turistas, que fue en 2017 con 16 millones, no llegó a 16 millones, pero bueno, más o menos, redondeando, ¿no? Es decir, hay que atenderlos, hay que escucharlos también, y algo hay que hacer, porque es cierto que la vivienda vacacional está generando una subida desbocada del precio del alquiler tremendo. Es así. Y hay que hacer algo, hay que buscar, porque si no vamos a ver estos brotes mucho mayores.
Vale. Pero es que las soluciones están del lado de la mejora de las infraestructuras. O sea, no por manifestarnos y hacer y realmente estar generando esa turismofobia y ese desasosiego al turista que viene, no estamos haciendo nada. Bueno, o sea, las soluciones no están ahí, las soluciones están en el otro lado. Las soluciones están en mejorar la vivienda pública, en mejorar también la concesión de cualquier tipo de documentación, de permiso, certificado, para que se pueda construir de una forma más rápida y sin tantas trabas. Ahí están las soluciones.
Claro, es que ya ahí estamos hablando de otra manera, Enrique.
Claro, pero es que yo lo que estoy condenando, si me permite la expresión, es salir a la calle a ser pintada.
No. Por cierto, vivienda vacacional no regulada, que si me escuchan los de ASCAP quieren que matice y además que tienen razón. Vivienda vacacional no regulada. Adelante, Alberto, ¿cómo ves esto?
Sí, mira, vamos a ver. Yo creo que incluso en este tema es muy fácil, por lo general etiquetamos, ¿no? Estamos hablando ya que en líneas generales todas las personas que de alguna manera presentan una queja en este tema es turismofobia, ¿no? Y la realidad es, ¿realmente todas estas personas que se están quejándose del turismo, están en contra del turismo? ¿O se están quejando de la mala gestión que se hace sobre el tema del turismo? Yo creo que viene más por ahí, en una gran mayoría, por desgracia después vendrán los desalmados, como pasa en toda reivindicación o huelga, que siempre viene algunos desalmados y la fastidia. Pero lo que tenemos claro, señores, es que si de alguna manera nosotros no protestamos, muchas veces nuestros dirigentes políticos no están a la altura y realmente hacen los desastres que están gestionando, ¿no? Un ejemplo, lo que estamos hablando ahora de la falta de vivienda, ¿no? El alto coste que tiene para el canario tener una vivienda digna. ¿Por qué? Porque, obviamente, económicamente nos interesa más tener una vivienda vacacional que alquilárselo a alguien que después, para echarlo, vete tú lo que te va a costar, ¿no? Entonces, el problema, repito, si le preguntáramos a estas personas que se van a manifestar legalmente, pacíficamente, realmente, yo creo que la gran mayoría lo que están es quejándose de la mala gestión de nuestros dirigentes en Bien. Cuanto a hacer que efectivamente ese 1,000,000 y pico de turistas que están llegando sean realmente un valor añadido siempre positivo para la sociedad, que ahora mismo en muchos casos es negativo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Por cierto, se supone que las obras del centro comercial El Muelle deberían haber comenzado a principio de este año. Fíjate que ya estamos en abril, han pasado el primer trimestre y no ha ocurrido nada. No hemos visto movimiento de tierra. Y más allá de los problemas que puedan haber o no, eso tendremos que preguntarlo. No sé si ustedes han entrado al centro comercial El Muelle, pero la verdad es que es desolador la imagen. Solamente funcionan dos o tres comercios de la planta baja. Si suben, pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Porque la gran mayoría de locales están cerrados. Y si se van a la tercera planta, pues ya no te digo nada. El cine, perdón, se fue de ahí también. Uno se pregunta si esto no funciona. Si se hacen las reformas, ¿no? Que espero que se hagan. Y esto no funciona. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con...? Pero ya no con ese, sino con muchos que están también en esa situación. El Faro 2, ¿qué hacemos con el Faro 2? Por ejemplo, que a mí es una pena. Pero este está aquí, en la capital, en la entrada de la capital, ¿no? Y es un mamotreto espectacular, es un edificio enorme. ¿Qué se hace con eso, Enrique?
¿Y el centro comercial del metro?
Dime, perdón, ¿y el metro? Sí, otro, ajá, correcto.
Se lleva, y fíjate, esto está unido a la conversación anterior. ¿Qué imagen está mutando a todos nuestros visitantes de crucero con este centro comercial del Muelle? ¿Qué imagen estamos dando a todos nuestros turistas que van a Playa del Inglés o a Maspaloma? Si nos quejamos, mire, ¿cuánto lleva Fernando Guararte encerrado? Y ese pobre Enrique lo sufre en sus carnes, en una hora interminable. O sea, tenemos un problema de desgraciado de problemas de gestión. Y precisamente en un tema tan importante para la economía canaria como el turismo. Debería priorizarse muchas de las acciones que se hacen, que por mala gestión, pues llevan a este resultado.
Sí, bien, no, pero ¿qué hacemos? No, te lo compro, sí, te lo compro, Alberto, pero ¿qué hacemos? Vamos a posicionarnos en el muelle.
Lo que están,
en el muelle.
Responsabilidades, ¿por qué eso no se está ejecutando ya? ¿Por qué llevamos 3 meses de demora? ¿Por qué no hay una explicación real y razonable de por qué no se haya ejecutado? ¿Qué pasa con el centro comercial del Faro 2 y qué pasa con el centro comercial Metro? ¿Por qué tenemos este que esperar siempre ese estirar tanto el chicle, ¿no? Ese es el tema. Porque, por desgracia, ¿qué podemos hacer? Manifestarnos. Entonces, tenemos turismofobia.
Por cierto, o sea, se me viene a la cabeza, disculpa, ese parque marítimo de toboganes que teníamos en Playa del Inglés, que afortunadamente ya lo han quitado, pero que estuvo un montón de años abandonado.
20 años.
Y que, 20 años, justo. Y que daba una mala imagen tremenda, que estaba hasta ocupado y todo, y estaba en la misma playa de Playa del Inglés, ahí a la entrada, en el paseo.
Sí. Pero, señores, si se dan cuenta, estamos hablando en esta conversación lo mismo que hablábamos, o era una unión de la conversación anterior. ¿Qué hacemos contra eso? O no hacemos nada y permitimos que estemos 20 años más, o de alguna manera empezamos a gritar, basta ya, señores responsables, póngase las pilas. ¿Qué, Enrique, es lo que está ocurriendo para que esto realmente no esté funcionando? Bien, que nos jugamos nuestro garbanzo. Sí. El hecho de que esa imagen esté dando mal está haciendo que el turismo no venga, y eso está repercutiendo en la economía familiar.
Bien, ese es el tema. Pero te compro todo tu argumento. ¿Pero qué hacemos con eso?
¿Pero qué hacemos, no? Estaba
turismofobia.
Justo.
Lo único que podemos hacer, o presentarnos al gobierno, ¿no? Nos presentamos los tres, hacemos una coalición y decidimos hacer un peor gestor. O sea, desgraciadamente, sentarse de alguna forma con los representantes políticos y hacer que hagan menos política y hagan más gestión, que desgraciadamente es el gran mal de este país, ¿no? Que hay demasiados críticos y muy malos gestores.
Y demasiados políticos por gestores. O sea, ¿sabes qué pasa también? Y lo hemos hablado en distintas ocasiones, no solo aquí, sino también en la junta de nuestra plataforma de empresarios de Canarias, que muchas veces es quien le pone el cascabel al gato. Desgraciadamente, cada 4 años hay elecciones, y digo desgraciadamente porque así funcionan las planificaciones de 4 años en 4 años. Y proyectos de este calado, como estamos comentando, de distintos centros comerciales y tratar de que vayan de la mano del turismo, que ayuden a tener un mejor turismo, un mejor comercio en Canarias, una mejor experiencia turística, va más allá de los 4 años. Y eso nos lleva a que, oye, lo de antes, lo que dije, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién quiere hacer? Y ahí eso nos lleva a una falta de planificación y, por otro lado, una falta de inacción, como hemos estado viendo. Y miren, bueno, aquí tenemos el ejemplo del centro comercial El Muelle, que a ver a qué destinamos este auténtico mamotreto de 39.000 metros cuadrados. Porque, ¿para qué estaba destinado? Estaba destinado para el comercio, ¿no? Uh-huh. Estaba destinado para que se genera el comercio, no solo con respecto a nuestros turistas, sino también con respecto aquí a los canarios, ¿no? Ahora, ¿a qué lo vamos? ¿Cuál sería un nuevo destino de actividad económica para ese mamotreto de 39.000 metros cuadrados? Es una auténtica brutalidad. ¿Quién, de nuevo, quién es el guapo, entre comillas, la empresa que intenta gestionar esto y darle una nueva vida que no sea la misma vida para la que estuvo planteada? Porque claro, el centro comercial tiene una estructura determinada, está dividido por plantas, tiene una serie de escaleras, una serie de ascensores, y realmente está enfocado al comercio. Ahora, también tenemos que entender que nosotros mismos hemos cavado nuestra propia tumba. Creo que Canarias es la provincia de España, o no sé si Gran Canaria, bueno, en la comunidad autónoma que más centros comerciales tiene por habitante. No sé si me equivoco mucho, pero hasta hace poco
puede ser. Uh-huh.
Teníamos ese dato.
Puede ser.
Por lo tanto, nos hemos equivocado también en la gran cantidad de centros comerciales tenemos.
Sí, eso ha sido una locura. Sí,
lo de centros comerciales. Un auténtico despropósito. Eso ha sido falta de también planificación. Y ahora, después de una mala planificación, viene lo que dije: ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿cómo demonios encauzamos de nuevo el barco? ¿Alguien, Alberto, a ti se te ocurre algo que hacer con ese centro comercial?
Supuesto que sí. O sea, vamos a ver.
Tíralo abajo,
tenemos
claro.
Una experiencia preciosa. Enfrente del ayuntamiento de San Bartolomé, pues había un centro comercial que era en la subida de Soledad, y ese centro comercial con el tiempo ha pasado a ser una zona de oficina.
Sí, pero, ostras. ¿Mm? Pero bueno, pero fíjate que la distribución de ese centro comercial es muy distinta a la distribución, arquitectónicamente hablando, me refiero, del centro comercial El Muelle, sea al que te refieres. Y ahí sí es cierto que se ha tenido un nuevo resurgir porque, oye, se invitaba a que fueran oficinas, pero ¿cómo lo hacemos con ese tipo de locales? ¿Cómo pulula la gente?
Un binomio de algo de comercio, porque al fin y al cabo tenemos ahí el tema de los buques, de lo que serían todos estos turistas que nos vienen para ahí. Podemos crear zonas de espacios culturales, podemos hacer zonas de oficina. De alguna manera tenemos que darle una vida a ese espacio, porque lo siguiente sería derruirlo y hacer nada, o hacer un parque, o hacer solo aparcamiento.
Claro, pero hay un elemento fundamental. Con estos 39.000 metros cuadrados, si no existe una colaboración público-privada, esto siempre se va a quedar a medio gas.
Bueno, no sé yo, claro. ¿Quién se atrevería a comprar eso para oficina? 39.000 metros, es que es una locura.
Por eso, es que es un auténtico despropósito.
En la zona que está ubicado, en el mismo centro de Las Palmas, las posibilidades de un edificio de ese tipo son inmensas.
Sí.
Lo único que sí que es cierto, lo que no debe ser un lumbrera, probablemente que no haya trabajado en una empresa nunca, es que tome esa decisión. La falta de comunicación, la que siempre hemos hablado, claro, tú y yo, Enrique, falta de comunicación entre el aparato político y la acción empresarial, ¿no? De alguna manera, para ir juntos de la mano. Desgraciadamente uno piensa lo que quiera y después tenemos que venir nosotros detrás para ir solventando el problema. Este ejemplo de por qué hay tantos centros comerciales, probablemente si le hubieran preguntado al empresariado, pues le hubiera dicho que era un disparate, y así se ha visto. Hay demasiados y muchos de ellos, pues, cerrando como medio bajando con estos que estamos comentando.
Bueno, pues le deseamos lo mejor al Centro Comercial de Muelle, que comience ya sus obras y sobre todo que revitalice, que sea lo que fue en su momento, que la verdad es que he tenido una vida maravillosa, tremenda. Vamos a ver qué es lo que ocurre, en fin. Pues será hasta mañana, Enrique, un abrazo fuerte, cuídate mucho, amigo.
Otro para ti, Javi.
También Alberto Sánchez, muchas gracias por este ratito de conversación, cuídate mucho.
Muchas gracias, igualmente, señores.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP. Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De barrio en barrio, este espacio que programamos, ponemos en marcha todos los miércoles sobre esta hora y hoy nos vamos a el barrio Las Tenerías, ¿no? Para conocer cuál es su problemática, para conocer también qué ventajas tiene vivir ahí. Pero a tenor de la conversación que hemos tenido con el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tenerías, me parece que más problemas que soluciones, ¿no? Más oscuridad que claridad, más sombras que luces ahí. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pegas un poquito al micro.
Buenos días.
Bueno, a ver, ventajas de vivir en Las Tenerías. Usted vive ahí, que supongo que algo bueno tendrá. Ya hablaremos ya de los problemas que tiene el barrio. Pero, ¿cuáles son las ventajas de vivir ahí? ¿Por qué le gusta vivir ahí a usted?
Bueno, en principio porque cuando se construyeron las viviendas, que incluso tuvo su majestad el rey Juan Carlos I, sin ser el rey ya estaba allí conmigo, inaugurando una placa que le hicimos al rey. Y bueno, y poco a poco se ha ido evolucionando en función de las demandas de los ciudadanos de Las Palmas, tanto de los cuerpos de fuerza y cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, tráfico, policía. Y yo, como policía que también que era, también me adjudicaron una vivienda ahí. Entonces, empecé con la asociación a crear una asociación de vecinos en el marco de todos los compañeros y vecinos, y se consiguió un local en el cual ha sido el local que más y mejor ha funcionado en todas las asociaciones de vecinos, incluido en España. Uh-huh. Y esto lo digo porque aparte de que estuvimos, el rey estuvo allí, pues también es el primer premio de embellecimiento, y único, primer premio de embellecimiento de la ciudad que conseguimos. Lo que era un vertedero antiguamente que retiraba la basura con los carros pues se convirtió en el primer pabellón deportivo, con la colaboración, por supuesto, del gobierno de Canarias, Cabildo y nosotros. El ayuntamiento nunca intervino para nada en nada, pero para nada en nada.
Hombre, ustedes mal comunicados en principio no están, están en la zona de San Cristóbal, ¿no? Por ahí, y sí, bueno, buena comunicación parece que sí hay. Quiero decir que no es un barrio periférico de la ciudad, de la capital.
En
que,
abandono, sí.
Claro, esa es la otra vertiente, ¿no?
Sí.
Decir que por esa parte bien, pero en abandono sí. Seguridad ciudadana, ¿cómo estamos por ahí? Porque me has mandado una foto que la verdad es que
aquí no hay tremendas. No hay seguridad ninguna, no hay control, no hay policía.
No pasan por ahí la policía.
No pasan por ahí. Antiguamente en mi época sí había uno, fijo. Además que residía allí y conocía toda la problemática del tema, pero ahora mismo no hay nada. Ahora puedes ir a la calle Málaga y donde, yo creo que entre 20 y 30 coches, entre motos y coches y tal, abandonados, se encuentran en la plaza. Lo pueden ver. Si quieres te traigo la foto y los vemos, ¿no? La basura por doquier, encima de algo peligroso, como es algo de alumbrado, la ponen encima. Y yo estoy todo el día luchando ahí, no porque tire la basura, porque el polígono está lleno de basura por todos lados, en todas las esquinas hay basura, pero por el peligro de que caiga cualquier persona a la fosa, es una fosa de alto riesgo. Pues siguen tirando y la ausencia de la policía es la que marca la zona. Ahí no hay policía nunca. Coches abandonados, motos, todo lo que tú quieras.
Delincuencia ciudadana.
Palmera.
Delincuencia ciudadana. Hace años sí es cierto que era una zona bastante conflictiva, ¿no? A pesar de tener, no sé si un cuartelillo de la Guardia Civil, muy muy cerquita.
Oye, está la Guardia Civil, está la Policía Nacional, está pero nada, ahí no va nadie. Ahí no, tú puedes ir ahora a cualquier momento. Si quieres te traigo fotos, te traigo todo lo que tú quieras. Ahí no hay nada. Ahí no hay servicio de ningún tipo.
¿Y todo esto qué genera en la ciudadanía? ¿Qué conlleva que no haya seguridad ciudadana ahí? ¿Qué tipo de comportamientos?
No sé qué pintan, qué hace, porque informados están. Informados están los servicios de urgencia y de emergencia, están informados. Pero, vamos, ahí se prometieron un montón de cuestiones, pero nada, no han hecho nada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha absolutamente nada.
¿Y qué está pasando ahí? ¿Hay menudeo de droga? ¿Hay violencia ciudadana?
Vendedores, todos los que quieras. Vendedores de droga, los que quieras, y todos los
saben. ¿Ustedes saben quiénes son?
Y quiénes son también. Y los pleitos y las peleas entre ellos también. Eso lo saben todos. Todo el mundo conoce eso, pero allí no hay un servicio de policía como lo había antiguamente. No hay nada. Allí es un barrio totalmente abandonado. Y ya te digo, y el último escollo ahora mismo, que han roto una instalación que hicimos nosotros, los vecinos, con el Cabildo y el gobierno de Canarias. El ayuntamiento no puso ni un céntimo, ahí está, tengo las facturas aquí. Y han roto las rejas, la han tirado al suelo, y ahora yo sé si te pasé la foto, las rejas en el suelo, la enderezan y entran dentro. Y ahí están dentro. Y ahí violaron ya una menor. Ya
¿Entran dentro de qué? ¿De dónde?
Del local, del local.
¿Del local que tienen ustedes?
En acuerdo en la Junta de Distrito ha habido más de 20 peticiones y más de 20 compromisos de que iba a hacer para los vecinos. Para volver a dar. No han vuelto más nunca ni viene por ahí.
Bueno, pues yo he visto la foto y eso, la verdad es que un local, la asociación de vecinos, difícilmente, ¿no? Porque está completamente abandonado toda esta foto.
Totalmente abandonado. Fue el mejor local y la mejor asociación de España, reconocido, ¿no? Incluso con los campeones del mundo de visita y de todas las islas y todos los políticos de la época, todos estuvieron allí.
Es que me hablas de inseguridad ciudadana y teniendo en cuenta que está la Policía Nacional por un lado, la Guardia Civil por otra, la Ciudad de la Justicia, antes era el Colegio Castilla, ahora es la Ciudad de la Justicia, que está por ahí, la verdad es que no tiene mucho sentido.
Seguridad de la Justicia, dice tú. Ah, vale, vale. Vale, vale.
Bueno, en cuanto a limpieza, también, algo que decir, algo que reprochar al ayuntamiento, la cosa mejor.
La grande que hemos tenido, parece que están ya viniendo algo más, están viniendo algo más, pero la gente... no se trata de limpiar, se trata de impedir que ensucie. Y para eso se precisa, por la vigilancia de alguien, ¿no? Una policía, que se merece que tenga una policía, uno o dos policías de a pie que recorre y recoja las quejas de quienes le diga quién tiró y quién no tiró. Eso es lo que hace falta. Pues si tú eres policía y te dice, mira, Antoñito estuvo ahí tirándote la basura, pues voy a ver a Antoñito, ¿qué pasó? Ya no volverá a tirar la más porque sabe que le va a caer una buena... Pero no hay servicio, no hay ningún tipo de servicio.
Es una zona donde se requiere la atención de manera especial, incluso de servicio social.
Sí, sí, sí. Bueno, está el compromiso de este ayuntamiento, el anterior, que los servicios sociales iban allí, en un colegio abandonado, que está también abandonado, pero...
¿Cómo
que...
se llama el colegio abandonado? No recuerdo, bueno.
Cuando lo recuerdo es a las afueras, que donde estaba, y eso de arriba de Tafira lo iban a traer para abajo, pero ya lleva años y no, ni Baleares, pensé, o algo así.
Ah, el Colegio Baleares, sí,
que algo
estaba,
así.
Estaba muy cerca. Sí, el Colegio Baleares que está muy cerca, te lo digo porque yo estudié en el Colegio Castilla, no, conozco esa zona. Centros de ocio, ahí ocio poquito, ¿no?
Ahí no hay nada de ocio, no, ocio no, está el campo de fútbol. Está detrás del cabildo. Ahí hay un para los niños y para los mayores, un sitio para jugar y el ¿no? Y esto de lo que se hizo en aquella parte ahí, que la hicimos nosotros. Y hay una del cabildo ahí, una
cancha.
Una baloncesto del cabildo que tiene el niño, sí. Eso ha sido una buena labor. Pero te voy a contar una anécdota que no la sabe mucha gente. Nosotros, yo como presidente, en su momento, se publicó el que pudiéramos participar. Se hizo una llamada para dotar de a los vecinos y a los particulares que quisieran trabajar con el cabildo. Fui el único que se presentó al cabildo. Para hacerse con el polideportivo, hay un polideportivo allí, fui yo. Y ellos buscaron la fórmula, de dejarme fuera, a la asociación y a los vecinos, de dejarme fuera. Y me gustaría que un día alguien fuera allí a ver el expediente, que seguramente lo habrán borrado, lo habrán roto ya.
¿Pero por qué le dejaron fuera? ¿Qué motivo?
Porque ellos consideraban... uno, no sé cómo se acuerda cómo se llama ahora el que estaba allí, que fue el que hizo también el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo se llamaba?
De Gran Canaria.
Vive en Escalerita.
No recuerdo cómo se llama. Hace ya muchos años de eso.
Menuda pieza, ¿no? Una vez lo trinqué yo en el campo negociando con el que está ahora condenado, super condenado por el gobierno, que era el directivo de la Unión Deportiva.
Me dicen por aquí Gonzalo Angulo, ¿puede ser?
Ese mismo. Ese mismo.
Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué le pides al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, teniendo en cuenta que parece
yo,
que
es un barrio que está totalmente abandonado? Yo te voy a mostrar lo que le mandé. Mira, esto se lo mandé yo a la alcaldesa.
Dirigida y escrita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, espera el edificio de las Tinerías, ubicado en San José, y que llevan años en total abandono, ¿no? Donde eso, mayores y los niños no tienen para pasar el rato de ocio.
Eso. No ni tienen... nadie, ni mayores, ni nada. Como allí se puede sacar muchas cosas, ¿no? Nosotros teníamos allí mesas, baile, hacíamos baile uno o dos a la semana, excursiones toda la semana, deportes toda la semana, todos los días. Yo esto se le mandé a su señoría se lo mandé,
a la alcaldesa,
diciéndole lo que hemos puesto. Estos fueron las, con ese dinero fue lo que se construyó.
Estamos hablando de 3 millones de pesetas.
De hace
tiempo.
Sí.
Del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular, que pusieron 8 millones, aportación de vecinos, 2 millones de pesetas.
Sí, señor.
Unos 13.200.000, ¿para qué? de pesetas estamos hablando? ¿Para qué?
Para construir todas las canchas, para poner todas esas mallas, ese mallazo para que nadie entrara.
¿Y ustedes pusieron 2 millones de pesetas en la
calle? Sí, los vecinos, sí. Los vecinos. Estamos, ahí está. Cuando quieran ellos verlo, ya eso se lo mandé a la alcaldesa. Ni ha contestado, ni creo que conteste. Uh-huh. A pesar de que esa señora, la señora alcaldesa, tiene un local en la calle Málaga frente a esa inseguridad que hay de basura. El local es de ella. Uh-huh. Y yo se lo mandé a decir con otro, con el tercero. Digo, mira.
Bueno, ¿le mandaste esto para qué? ¿Con qué objetivo le mandaste?
Reivindicando el local. Eso, que ellos no pusieron nada, que el local, lo aparte de confeccionarlo yo de entrada, aparte de eso, también cogí y me fui al gobierno de Canarias, porque yo conseguí para la policía 44 viviendas gratis, 44 viviendas gratis, ¿no? Que si se dice rápido, ¿no? Y entonces me fui allí y le dije al gobierno de Canarias, con verdad, yo voy a ascender, me va a ascender, uh-huh, y no va a poder seguir allí, ¿qué hacemos? Digo, y ellos me pregunté, ¿qué hago? Digo, vamos a cederle el local al ayuntamiento y ellos que convoquen y hagan lo que crean que tengan que hacer. Y efectivamente, aparte de, pues bueno, con el tiempo solicité que nos devolviera el local. Y nada.
¿Ustedes no tienen dónde reunirse? ¿Dónde se reúnen?
Ahora mismo no.
Ahora mismo. ¿Y si no tiene que hacer una reunión, dónde lo hace? ¿En la calle?
¿En la calle? No tenemos. No tenemos un hueco donde ponernos nosotros. Ni poder no desarrollar nuestros conocimientos.
Ese local no se puede remodelar.
Que, claro. Uno que me dé la llave y yo te la remodelo. Si es que no estoy pidiendo nada.
Lo hace la asociación de vecinos.
No lo hacemos nosotros. Si no queremos
¿dónde
nada.
¿Dónde está la llave? La llave de ese local.
El ayuntamiento.
¿Y no se la quieren dar?
No. Ni nos quieren dar, ni nos llaman, ni quieren saber nada.
Bueno, la reivindicación, ya para acabar, la reivindicación, ¿sí?, fundamental al consistorio capitalino, ¿cuál sería? ¿Cuál es?
Que nos ceda el local, sí, que nosotros nos hacemos cargo de todo.
El local, pero también tiene problemas de seguridad ciudadana ahí. Pues, también tiene problemas que no hay dotación de ocio, ni canchas para hacer deporte.
Tenemos un campo de fútbol, ¿cómo que no tenemos cancha? Uh-huh. Las más grandes, más que de toda Canarias, en las canchas, y después la parte de afuera para los ancianos, le ponemos mesas para jugar las cartas, como en Santa Catalina, por ejemplo, cosas parecidas, y todas las actividades de propias, excursiones, comilonas, de todo, eso es lo que teníamos, y eso es lo que demanda.
Si un joven le dice que quiere vivir ahí en el barrio de las Tinerías, ¿tú qué le dirías, Juan Francisco?
Pues que bienvenido sea, pero que cuente con lo que está. El abandono generalizado de las instituciones, sobre todo. Ten en cuenta que allí vive toda la policía, toda la Guardia Civil, toda la base naval, todos viven allí, pero eso no sirve, eso no, para el ciudadano de a pie, el que vive allí, no, necesita otra historia, ¿no? Uh-huh. Necesita donde puede ella desarrollarse, donde pueda participar, donde puedan los niños pues ver y todo eso.
Bueno, pues hoy hemos querido echar un vistazo al barrio Las Tenerías y lo hemos hecho con el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Francisco. Muchísimas gracias por acercarte por aquí.
Nada, me lo haga falta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting
and new.
soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Pondremos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Ya sabes que la Consejería de Educación desea implantar el menú único en todos los colegios públicos de la comunidad autónoma. En principio parece que es una buena medida, pero nosotros vamos a preguntar a las AMPAs, concretamente a la presidenta de AMPA Galdós, a Marian Álvarez, a quien tenemos en línea. Hola Marian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarte. Bueno,
a mí también es un placer hablar contigo.
Los oyentes de COPE Gran Canaria.
Oye, ¿esto está bien? ¿Es una buena medida? ¿Cómo lo valoran las AMPAs? ¿Tú, cómo lo valoras tú?
Vale. Bueno, yo personalmente sorprendida. No entendemos bien cuál es el objetivo de la medida, qué se persigue con establecer un menú único para todos los comedores escolares. No sé si se trata de abaratar costes, la verdad es que no entendemos muy bien dónde está el origen o dónde está el final del camino que lleva a la Consejería de Educación a valorar imponer un menú único para todos los centros escolares. Uh-huh. Canarias cuenta con una guía de comedores escolares desde hace 2 años. Una guía que tiene 180 páginas y que es el fruto de un trabajo colaborativo entre el Servicio Canario de Salud y la propia Consejería de Educación, firmada nada más y nada menos que por Juana María Reyes, que es directora de Salud Pública, o que lo ha sido, y avalada por muchos nutricionistas. Ahí, en esta guía de comedores escolares, se habla de todo, se aborda todo, desde las ratios, de cuántos alumnos puede llevar cada monitor, cada auxiliar, hasta el ejemplo de menú por épocas del año. Y sin embargo, esta guía, que es magnífica y que fue una reivindicación de las propias familias, no se cumple en ninguna parte. Mm-hmm. Tú ves los menús de ejemplo que te vienen en esta guía, donde, por ejemplo, todos los días el postre es una fruta distinta, donde se incluye gazpacho de sandía, donde de postre te dan melón, y eso te digo yo, que eso no lo ha visto un niño en un colegio, en un comedor escolar nunca.
Bueno, quizás sea este el objetivo, ¿no? Con un menú único es más sencillo controlar, pues, el valor nutricional que se le da a los menores, ¿no?
Sí, pero lo que quiero decir es que la herramienta ya estaba. O sea, la guía de comedores escolares está. Lo único que hay que hacer es cogerla, estudiarla y aplicarla.
Es decir, que no es necesario un menú único.
No, no lo sé, lo sabré cuando entienda qué es lo que se persigue con el menú único. Es que todavía a mí no me queda claro qué perseguimos con el menú, cuál es el objetivo del menú único. ¿Asegurar el valor nutricional igualitario para todos los escolares? ¿Vale? Pero digo, no sé cuál es el objetivo todavía.
¿Por qué era necesario, Marian, un menú único o no?
No, es que yo no lo sé si era necesario o no. Lo que no he entendido de la comparecencia ayer del consejero en comisión parlamentaria es qué objetivo se persigue con el menú único. Si el objetivo es garantizar una ingesta nutricional y saludable para todo el alumnado, bueno, pues puede ser, pero entonces todo el trabajo que se hizo de la guía de comedores no sirve para nada, porque ya no queda a disposición de cada uno de los comedores, de cada equipo y de cada colegio, sino que vendrá impuesto desde la consejería. Yo no sé si es malo o bueno, solo que no he entendido el porqué.
Ya, digamos que el titular es: las AMPAs piden más información por la implantación de... Por la implantación del comedor único.
Eso estaría bien porque no dejamos de ser los padres y las madres de los alumnos comensales, y todo lo que tenga que ver con su alimentación creo que debería ser consultado con las propias familias.
Bueno, desde luego que sí. Nosotros sí que hemos consultado contigo. Nos hemos quedado sin tiempo, Marian. Gracias por atendernos.
Un abrazo,
buen día.
Javier.
Venga, hasta
buen
la
día.
Próxima. 12 del mediodía, escuchamos al Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana. Adiós.